El cine del siglo XX
por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos a una nueva edición del cine del siglo XX. El programa de hoy lo vamos a comenzar con un concurso. Antonio, ¿te animas a participar?
Sí, claro, ¿por qué no?
Vamos a ver cómo anda tu cultura. ¿Cuántas medallas ganó el actor nadador Johnny Bismuller?
Pues si no me equivoco fueron 5 de oro y una de bronce.
Sí, la de bronce fue en waterpolo. ¿Podrías decirme el nombre de 3 películas en las que aparezca Tarzán?
Sí, por ejemplo tenemos Tarzán de la Disney, en la que podemos escuchar la estupenda banda sonora que compuso Phil Collins. Luego está Greystock, la leyenda de Tarzán, en la que sale tu amigo Christopher Lambert. Y como no podía dejarme en el tintero la que a mí me gusta más de todas, que es George de la Jungla, de Brendan Fraser.
Estás de broma, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Me refería a Tarzán de los monos, del gran Johnny Bismuller.
Como curiosidad quería decir que se han hecho 21 Tarzanes con diferentes actores. Ha sido una de las películas que más veces se han hecho y más versiones se han hecho sobre este tema. Por cierto, Antonio, ¿me puedes tararear una canción relacionada con la selva?
¿Que cante ahora?
Sí, venga, tío, anímate, porfa.
Pues a ver qué se me ocurre. Tenemos la canción de George de la Jungla, pero esta es muy tonta. Luego está Hakuna Matata, pero la conoce todo el mundo. Ah, se me está ocurriendo otra cosa. En vez de cantar voy a hacer el grito de Tarzán.
¡No, por favor, no!
Sí, sí. ¡Ah!
Bueno, vamos a seguir. ¿En qué película sobre la selva y la sabana africana coincidieron las dos actrices más bellas de Hollywood junto con Clark Gable?
Ah, esa es muy fácil, Mogambo.
Por cierto, ¿cuántas versiones conoces de las minas del Rey Salomón?
Esta es un poco más difícil. A ver, hay una que hizo Stewart Granger, otra que me gustó a mí mucho, bueno, relativamente, tampoco hay que exagerar, en la que salía Richard Chamberlain, y hay otra más, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo quién era el protagonista.
Sí, una de Patrick Swayze.
¿De quién?
De Patrick Swayze.
Es que cuesta trabajo decirlo, ¿verdad? Patrick Swayze.
Sí, sí, de un apellido
es difícil. Una cosa así como Swayze, así como sugerente.
Sí. Oye, Antonio, por cierto, tengo un regalo para ti.
¿Un regalo para mí?
Pero sí. No te lo voy a dar si no cantas conmigo.
Ojo, que voy a tener que cantar. Venga, ¿nos animamos, Víctor? Venga, 1, 2 y 3. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, canta y sé feliz. Ningún problema.
Bueno, vamos a dejarlo ya.
Hombre, que me estoy animando, Víctor, no me cortes ahora el rollo.
Bueno, Antonio, toma, esto es para ti. Lo conseguí en el Festival de Cine Fantástico de Málaga, por si te interesa.
Hombre, qué detalle, cómo me gusta. Se llama Fricaciones, 6 películas, 6 mutaciones. Escrita por unos tíos que no conozco ninguno. Así, Juan Bonilla y Pablo Aranda. Oye, pues te lo agradezco mucho, Víctor. Pero como nunca hemos tenido ningún detalle con los oyentes, ¿qué te parece si hacemos una cosa? El primer oyente que nos mande un email con una pregunta, con lo que él le apetezca, algo que no hayamos comentado en el programa y que le gustaría que comentáramos, voy a coger este libro y se lo mando por correo, ¿vale?
Pues vamos a dar la dirección. elcinedelsiglo20@hotmail.com. cinedelsiglo20@hotmail.com.
20 como es normal con números romanos. Y ya sin más dilación y sin entretenernos más en tonterías, vamos a comenzar con el programa.
Oye, Antonio, ¿tú te acuerdas de Chita?
Chita sí, es la mona que salía en las películas de Tarzán. Y además es muy mayor, tiene ya no sé cuántos años. Para un mono creo que tiene 50 casi o algo por el estilo. Que es como si una persona adulta tuviera como unos 90 y tantos. Y además últimamente se dedica a la pintura. Se han hecho incluso exposiciones con los cuadros que hace.
Pues sí, la verdad que está muy bien informado. El otro día sí se hizo un reportaje efectivamente de esta mona que todavía vive. Bueno, vamos a hablar de Tarzán. Tarzán, se han hecho muchísimas versiones, sobre todo las protagonizadas por Johnny Bismuller, pero en dos compañías completamente distintas. La Metro Goldwyn Mayer, mucho más poderosa, y la RKO. En la RKO hay títulos así como muy de aventura, muy de cómic, como por ejemplo Tarzán y la Mujer Leopardo, Tarzán y las Amazonas. Y hay que decir que el director William Thiele hizo dos de sus películas, Tarzán el Vencedor y Tarzán en el Desierto Misterioso. Y el productor Sol Leser fue el productor más potente de la RKO en concretamente las películas de Tarzán.
Víctor, ¿la RKO no era una productora británica?
No, ahora mismo no recuerdo.
A mí me parece que sí. Pero bueno, no pasa nada, porque hemos estado comentando que vamos a apuntar todas estas cosas que nos ocurren en los programas. Entonces otra vez les hemos dicho, en el próximo programa le aclaramos esta duda. Pues a partir de ahora, gran sorpresa para nuestros oyentes, vamos a cumplirlo. Así que el programa siguiente, que todavía no le vamos a anunciar de qué va a ser, aclararemos si la RKO es una productora británica o no.
Hombre, yo lo que sé que se hizo en Estados Unidos, eso sí lo puedo asegurar. Luego está la etapa de la Metro, pero antes, la RKO, me gustaría resaltar que se hizo una película muy curiosa sobre el mundo Tarzán contra los nazis. Y algunas de estas películas fueron prohibidas, sobre todo porque decían que era una película de origen judío. Fueron prohibidas en Alemania. Y luego, por hablar un poco de las películas de la Metro, decir que el director Van Dyke hizo una de sus primeras películas. Era un gran director, hizo la de Tarzán.
Sí, oye, Víctor, ¿cómo has dicho que se llamaba la película esta que Tarzán luchaba contra los nazis?
Se llamaba Tarzán el Vencedor.
Tarzán el Vencedor, qué curioso, mira, no sabía yo que existía esta película.
Bueno, pues vamos a seguir. Sí, Van Dyke es conocido fundamentalmente por la película de Terremoto de San Francisco, que es una magnífica película de la que ya hemos hablado en este programa. El reparto lo componen fundamentalmente dos actores, que son los principales, como ya sabemos, Johnny Weissmuller y Maureen O'Sullivan, una actriz que me parece realmente buena. Oye, Antonio, Johnny Weissmuller está un poquito encasilladito, yo no podría valorar realmente su interpretación. ¿Tú qué nos puedes decir de él?
Bueno, de Johnny Weissmuller vamos a hacer una parte especial en la cual hablaremos de su biografía, pero va a ser cuando comentemos unas cuantas películas más. Solamente decir que con Maureen O'Sullivan, que como tú bien acabas de decir, es una actriz que a mí me parece muy interesante, aunque básicamente es conocida por las películas de Tarzán, pues Johnny Weissmuller rodó con ella 6 películas, todas para la Metro Goldwyn Mayer.
Sí, pues Antonio, por decir una curiosidad, o hablar, primero vamos a hablar un poquito del argumento, luego decimos una curiosidad. El argumento es el siguiente: unos aventureros organizan una expedición a África para hallar un cementerio de elefantes que les proporcione el suficiente marfil para hacerse ricos. La bella hija de Parker, Jane, se une junto a ellos de forma inesperada y despierta una atracción inmediata en Harry, pero un hombre mono llamado Tarzán y sus amigos simios secuestran a la chica. Y bueno, y por decir un poco de las curiosidades, pues que el sonido de Tarzán, el grito famoso de Tarzán, fue hecho de una forma muy artificial, con el sonido de una música tirolesa, con un violín, con una hiena, con un camello y con el grito de Johnny Weissmuller. De esta forma se hizo. Con una ensalada, ¿verdad?
¿Con una hiena y un camello?
Sí, sí, con todo ese ruido.
Pues yo creo que lo imito mucho mejor sin necesidad de tener animalitos.
Sí, pero vamos a dejarlo.
Vale.
Bueno, según tengo entendido, esta película reúne el concepto de la leyenda del cementerio de elefantes, tan típico en las películas de Tarzán. Hay una escena en la que un elefante tira un tronco y salva a uno de los protagonistas. Esta es una escena muy típica que la hemos visto en muchísimos programas de estos que recuerdan, hacen historia o un largometraje, hablan de un largometraje, que cuentan la historia del cine. Este Tarzán está tratado de una forma muy peculiar, ya que parecía que la vida entre Jane, Tarzán, Boy y Cheetah era de lo más particular y de lo más familiar. Parecía que representaba a la clase media americana. Tenían toda clase de comodidades, eso sí, construido en una casa de madera. Y se abusaba fundamentalmente de las escenas en las que Tarzán tenía que nadar, puesto que era muy elegante y aprovechaban así sus cualidades atléticas para hacer muchas escenas de acción dentro del agua. Concretamente hay una escena que recuerdo donde Tarzán se enfrenta a un cocodrilo.
Sí, pero bueno, esto es lógico si lo piensas. Johnny Weissmuller, que ahora después lo comentaremos, había sido campeón olímpico en las Olimpiadas de 1924 y 1928 en París y en Ámsterdam, creo que era la segunda, y era un nadador excelente. De hecho, empezó a nadar muy jovencito. Entonces es lógico que aprovecharan esta vertiente, que era en la que él más podía destacar, porque al principio como actor, la verdad es que en la primera película, en Tarzán de los monos, no es que fuera gran cosa. Y la escena del cocodrilo yo creo que es una de las escenas que a nadie se nos puede borrar de la mente, y luego se utiliza en otras películas como parodiándola un poco, como El Cocodrilo Dundee y alguna otra más. Y eso que tú dices de la familia por excelencia, con todas sus comodidades, eso no es ninguna tontería, porque las películas de Tarzán encierran, por decirlo de una forma, pues unas paradojas, y lo que hace es representar el modo de vida de los americanos y las cosas que a ellos les interesaban. Si no, ¿por qué te crees tú que hizo la película en la que luchaba contra los nazis? Porque Tarzán es un gran defensor de la cultura norteamericana.
Bueno, ¿qué te parece si continuamos con esa película de López de Aguirre?
Bueno, esa película, la verdad es que es una película extraordinaria, que yo quiero entrar un poquito más en detalle con ella, y para que nuestros oyentes vayan entrando en calor y no salgo bien con la cantidad de cosas que le voy a comentar de esta película. ¿Qué te parece, Víctor, si antes comentamos La selva esmeralda de John Boorman?
Me parece bien.
Bien, pues esta película es del año 85 y para la época es quizá un poquitín larga, dura 1 hora y 50 minutos. De hecho, yo la película la he visto en un par de ocasiones y hay algunas escenas que quizá por el ritmo que tiene la película, que quizás es un fallo del director, pues se hace un poquito pesada en algunas escenas muy concretas. Ahora, que merece la pena aguantar un poquito esas escenas, porque inmediatamente después vienen otras con unos paisajes sensacionales. Hay una escena que a mí no se me olvidará nunca, que es cuando el chico llega con su piragua a una bahía muy grande y al fondo se ve una ciudad súper moderna, que es un contraste de lo que es la vida en la selva con la vida en una ciudad moderna. Bueno, el argumento no es demasiado complicado. Hay el niño pequeño de un ingeniero que está construyendo una presa en el Amazonas es secuestrado por unos indígenas. Casi 10 años después, el padre todavía no ha perdido la esperanza de encontrarlo y continúa la búsqueda. Cuando por fin se reúnen, la forma de entender la vida de cada uno de los dos personajes ya no se parece en nada, porque el contacto con la tribu en la que ha estado viviendo el joven tantos años ha hecho que se adapte perfectamente a la forma de vivir en la selva. Y esto hace que el ingeniero se dé cuenta de que el progreso lo único que está causando es un daño irreparable en la selva virgen. Esto, la verdad es que si lo pensamos, es un tema bastante actual, porque el cambio climático en una medida muy importante está provocado por la deforestación, con lo cual esta película yo creo que se adelantó muchísimos años a lo que estamos viviendo hoy en día. En esta película hay muchísimas cosas que destacar, pero a mí me gustaría decir una cosa por encima de las demás, que es que el verdadero protagonista de la película y de la historia es la naturaleza. Y luego tenemos otra cosa bastante curiosa, Víctor, que yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no se ha dado cuenta, que es que el tema de la película es uno de los más utilizados en las películas del oeste. O sea, el secuestro de un niño blanco por parte de los indios y la tragedia que significa para sus familiares. Además, la película nos muestra el lado más oscuro del mundo civilizado, pero también el de los indígenas, que siguen celebrando algunos ritos caníbales. Aunque en realidad esto solamente es una metáfora. La metáfora consiste en que el mundo moderno se dedica a destruir consciente o inconscientemente a otros seres vivos. Y como ya esto se está haciendo un poquitín pesado, Víctor, ¿qué te parece si me comentas tú algo sobre el director de la película, que creo que no lo he dicho, que es John Boorman?
Pues sí, decide un director que hizo la película Excalibur y luego una película quizá un poco menos conocida como es Esperanza y Gloria del año 1987. Una buena película, una comedia dramática que obtuvo, por lo menos recuerdo, 2 Oscar como mejor director y mejor guión de la película.
Bueno, fueron nominaciones, los Oscar no los consiguió.
Bueno, fueron nominaciones. Y luego también decirte que estoy bastante de acuerdo con lo que tú has comentado sobre la película y decir que yo creo que se puede resumir en una sola frase. Expresa el amor a la naturaleza.
Pues tienes toda la razón del mundo. Y vamos a ir ya con las curiosidades. Tengo 3. Que la película está basada en hechos reales, aunque el niño que desapareció era peruano y mestizo, no un chaval rubio con los ojos azules. Aunque yo creo que esto es un efecto que buscaba el director para que se produjera un contraste entre los dos tipos de piel y color de ojos. Y a mí la verdad es que me gusta bastante el resultado. De hecho, hay algunas escenas en las que el niño sale con pintura ritual de los indígenas y luego otra en la que le dan una droga para que tenga un viaje místico, que la verdad es que la fotografía y el contraste de las distintas pigmentaciones a mí me resultó bastante espectacular. Luego hay una que es que el protagonista de la película, Charlie Boorman, es el hijo del director, con lo cual se ahorró el casting, que algunas veces para encontrar protagonistas jóvenes la verdad es que es bastante laborioso. Y para terminar, decir que algunos críticos consideraron que la película era un híbrido entre El Lago Azul y Rambo. Sin embargo, yo creo que está bastante por encima del cine que se hacía en los años 80. Incluso me atrevería a afirmar que es muchísimo mejor que la mayoría de las películas que se hacen hoy en día.
Bueno, pues vamos a hablar con una película de un excelente guión, o si te parece hablamos de las curiosidades de Tarzán.
Yo creo que vamos a hablar de las curiosidades relacionadas con la vida de Johnny Weissmuller y Tarzán.
Vale, ¿empiezas tú o empiezo yo?
Pues empieza tú.
Pues vamos a empezar, a ver si lo encuentro.
Pues vamos a ir a empezando, que caminando poquito a poco se hace el camino a pie y otro andando del no sé qué de San Fernando. Nos estamos liando, Víctor.
Sí.
Pero es que yo iba a beber agua y tú las curiosidades se te habían traspapelado en una parte del cerebro que no sé cuál es, ¿no?
Pues sí, hay que decir, fíjate, curiosidades que tenemos sobre...
Jate.
Mira, de pequeño era enfermizo, lo que provocó que el médico le recomendase hacer natación.
Vaya, pues el médico acertó.
Sí, le llamaban el príncipe de las olas, el hidroavión humano o el torbellino de Chicago. Trabajó, esto no sé si te interesará a ti, pero a mí sí. No, a mí no, perdón, a alguna chica. Trabajó como modelo de ropa interior y bañadores.
Ay, Víctor Leche, que te hemos descubierto.
Y bueno, por último, para no desvirtuar la atracción que le profesaba el público femenino, el estudio le obligó a divorciarse. Fíjate qué curioso.
Vaya por Dios, qué mal lo pasan los actores y qué poco dinero ganan.
Sí.
Yo también tengo
pobrecito.
Yo también tengo una curiosidad, que es que al final de su vida, poco antes de morir, cuando vivía en México, pues el pobre Johnny B. Mueller, que yo creo que se le había ido un poco la perola, pues ofrecía unas exhibiciones bastante tristes de su famoso grito, incluso cuando le entrevistaban los periodistas. Y también se dedicaba a asustar a las enfermeras del hospital donde lo habían ingresado ya en la última etapa de su vida. Que bueno, lo único que hace es demostrarnos que no solo los actores, pero sino que hay muchas personas que ya pues al final de sus días, pues la verdad es que se empiezan a degenerar un poco y hacen cosas bastante extrañas, que es lo mismo que le pasó a Bela Lugosi, que ya lo hemos comentado en otro programa, que se compró un carruaje del siglo XIX y se paseaba por la ciudad en la que había en los Estados Unidos, que no me acuerdo cuál era. Incluso dicen las malas lenguas que dormía dentro de un ataúd, con lo cual pues yo me parece a mí una cosa bastante tétrica, ¿no? Yo prefiero dormir en un saco de dormir al aire libre en mitad del campo.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de Mogambo? Se trata de una película con un buen guión, dirigido por el fabuloso y el mítico John Ford. Es una película de aventuras, con un interesante drama que puede hacer disfrutar sobre todo al público adulto, que es el que mejor puede entender la psicología de los personajes sin ningún problema. Es un film de aventuras, pero con un estilo pausado, propio del cine de aventuras de los años 50. Ahora mismo me viene a la mente una escena de los elefantes, no sé si te acordarás, en la que los aventureros viajan en río por canoa. Y una de las actrices, no recuerdo si era Ava Gardner o
Grace. ¿Viajan en río por canoa?
Sí.
¿Será que viajan en canoa por el río, no?
Viajaban en canoa por el río, perdón.
Son cosas del director, no, disculpen,
no. No recuerdo si era Ava Gardner o Grace Kelly. Me parece que era Ava Gardner, que le hace un comentario a Claire Gable diciéndole que esos elefantes le resultaban muy familiares, y se lo dice mirando a las orejas de Clark Gable.
Pues fíjate tú, esa anécdota no la conocía yo. Yo sí tengo una que no me acuerdo exactamente cómo era, pero la censura en España en la época en que se estrenó la película era bastante férrea. Entonces hicieron pasar, me parece que fue a Grace Kelly y a Clark Gable por hermanos, para que la gente pues no tuviera morbo y no pensara en cosas malas cuando veía la película. Con lo cual, lo que se estaba haciendo con el doblaje que se le puso a esa película es un incesto, que es muchísimo peor. Y eso la censura no se dio cuenta.
Sí, esa era una de las curiosidades que yo quería comentar, pero bueno, ya que te has adelantado, pues lo aprovechamos. También hay que decir que está basado en un remake. Según tengo entendido, este remake, he visto dos diferentes informaciones. Una decía que era del año 35 y otra hacía referencia a una película de Victor Fleming. No, todavía no lo he podido comprobar, pero me gustaría saber a qué versión se refiere. Bueno, vamos a hablar un poco del argumento. Es un cazador profesional que se encontrará en una encrucijada durante el transcurso de un safari, entre una joven casada de apariencia rubia y gélida y una volcánica morena de turbio pasado. Los animales de la selva pasarán a un segundo plano ante la peligrosidad de las ardientes mujeres. Bueno, hay que decir que la crítica dijo de ella que era un clásico del cine de aventuras, peripecias en la selva, amores pasionales, entre otras cosas. La interpretación, como siempre, fue y es y ha sido y será una de las más de las mejores que yo he visto en el cine. Me parece muy buena. El trío de actores creo que tiene una buena interpretación, ¿no? Y yo creo que destacaría a Grace Kelly, que fue la que recibió un premio, un Globo de Oro, como mejor actriz secundaria.
Sí, la verdad es que, aparte de que eran buenas interpretaciones, había mucha química entre los intérpretes, que eso es algo de lo que se habla mucho, pero que no siempre se consigue. Pero en este caso, la verdad es que yo creo que lo consiguieron plenamente. Y Clark Gable, bajo mi punto de vista, se habla muchísimo de lo que el viento se llevó, pero yo creo que en esta película, sin de querer decir con esto que el otro estuviera mal, a mí me gusta más el papel que hace en esta película. Y qué decir de Grace Kelly y Ava Gardner, pues sensacionales, como siempre.
Sí, ya por último, la última curiosidad que voy a comentar es que Clark Gable y Grace Kelly se enamoraron durante el rodaje.
Bueno, y ahora nos toca hablar de la biografía de Johnny B. Mueller. Aquí hay una cosa que, como dije antes, también vamos a aclararle en el próximo programa, me la estoy apuntando, que no se me va a olvidar, que no se me enfaden los oyentes, que es que yo he encontrado que dice que nació en Freidorf, Rumanía, pero yo creo que Freidorf pertenecía a lo que era antes el imperio, en realidad Alemania. Lo que pasa es que Alemania comprendía parte de Austria. Entonces tengo que aclararles si nació en Alemania o en lo que hoy en día es Austria. Y fue el 2 de junio de 1904. No me voy a poder extender mucho en la biografía porque todavía no quedan dos películas. Voy a ir un poco rapidito, así que vayan ajustando las orejas. Su familia se trasladó a los Estados Unidos en 1907. Y desde 1920 el pequeño Johnny practicó la natación en el Illinois Athletic Club y llegó a ganar 5 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, que ya se lo hemos comentado antes. En 1929 estaba trabajando como profesor de natación en Florida y además hacía pues algunos anuncios de ropa deportiva. Además había aparecido en un musical llamado Su Majestad la Girl y había intervenido también en algunos cortos ambientados en el mundo de la natación. Pero su vida dio un cambio tremendo en el año 32 cuando la Metro le ofreció interpretar al personaje de Tarzán, que había sido creado por el escritor Edgar Rice Burroughs. Bueno, ya les hemos hablado del grito Tarzán, que lo tenía yo por aquí también apuntado, y el primer papel protagonista que tuvo fue pues eso, en Tarzán de los Monos, en el año 1932, que fue un éxito impresionante. Su partener, su compañera de rodaje era Maureen O'Sullivan, que también le hemos dicho, con la que rodó 6 películas, y entre 1943 y el 48 rodó 6 películas más sobre Tarzán para la RKO. La verdad es que Johnny Weissmuller ya en el año 46 estaba bastante cansado de hacer siempre el mismo personaje y apareció en una película que aquí pues yo creo que ni siquiera llegó a nuestras pantallas, que se llamaba, la traducción sería así como El Pantano de Fuego, que era de aventuras. Y luego lo contrató la Columbia para hacer Jungle Jim, o sea, como Jim de la jungla, que lo interpretó entre el 48 y el 55. Esto no estoy muy seguro, pero creo que era un explorador. Y con este personaje hizo 16 películas de bastante poco presupuesto y artísticamente tampoco son gran cosa. Esta serie de películas posteriormente se convirtió en una serie de televisión. Y en cuanto a su vida personal, decir que se casó 5 veces, en 1931 con la cantante Bobby Ernst, pero este matrimonio duró muy poco porque cuando se estrenó Tarzán de los Monos, Johnny Weissmuller se enamoró de la actriz mexicana Lupe Vélez, con la que estuvo casada 5 años. Con su tercera mujer, que era una dama de la alta sociedad, tuvo 3 hijos y en 1963 se casó con María Baumann, que la acompañó hasta su muerte. Hay una cosa así un poco triste también, que es que debido a problemas económicos, en el año 79 se tuvo que ir a vivir a Acapulco, donde moriría 5 años después por un edema pulmonar. Y lo único que me falta decir es que en 1955 se retiró del cine, con lo cual su carrera tampoco fue demasiado amplia.
¿Qué te parece si hablamos de la película de López de Aguirre?
Ah, o sea que tengo que seguir hablando, sí, antes, sí. Antes de beber agua.
Respira, respira.
Vale, respiro. Bien, Aguirre, la cólera de Dios, del año 73, 94 minutos, dirigida por Werner Herzog, que es un director que dentro de los directores que se dedican a hacer películas conocidas como cine de autor, a mí, bajo mi punto de vista, me parece el más interesante. No tanto como resultado artístico, sino más bien como los diferentes temas que trató y la repercusión que tuvieron sus películas. El argumento es el siguiente: el explorador español Lope de Aguirre sueña con encontrar la mítica ciudad del Dorado, así que organiza una expedición por la selva amazónica. Uno de sus proyectos, bastante descabellados, es fundar un reino independiente casándose con su propia hija. La aventura se irá convirtiendo poco a poco en una odisea, provocada en gran parte por el ansia de encontrar el oro. Además, Aguirre empieza a perder el juicio, poniendo en peligro la vida de sus compatriotas. Yo creo que la verdad es que Werner Herzog fue probablemente el primer director que supo reflejar en el cine el increíble esfuerzo que hicieron los conquistadores españoles en territorios vírgenes, en el Nuevo Mundo. La cámara consigue atrapar las múltiples penalidades de caminar por la selva, en un rodaje que fue muy complicado, pues el equipo técnico estaba formado solamente por 8 personas y casi todos los actores eran actores no profesionales. Se dice que hubo un enfrentamiento brutal entre el director y el protagonista, un Klaus Kinski que personifica como nadie la locura. Hay unas escenas que a mí me gustan mucho, que es cuando los españoles descienden por el río en balsas y son atacados por los indios. Y estas escenas, bastantes años después, influirían en Francis Ford Coppola y en su mítica película Apocalipsis Now. La película, Aguirre, hizo que Werner Herzog fuera conocido a nivel internacional y es probablemente una de las más espectaculares del cine moderno por muchos motivos. Actores no profesionales, como ya he dicho, una fotografía impresionante, una banda sonora compuesta por un grupo sudamericano que se llama Popol Vuh, que es fundamental en la película, y algunos planos que algunos han pasado a la historia del cine. Como por ejemplo, hay uno que está rodado en un traveling circular en el que Lope de Aguirre está solo en su balsa, que es invadida por los monos. Y tengo que descansar, Víctor, así que di algo de la película.
Hombre, yo te puedo decir que yo vi una versión de esta película, yo creo que se han inspirado en esta película, como fue El Dorado. Una película que habla de un conquistador quizá el más nefasto que ha tenido la historia de España, porque yo creo que había otros conquistadores que tuvieron mucho mejor corazón y mucha mejor cabeza, como es el caso de Pizarro. Y luego, por comentarte algo de la película, decir que por lo menos la versión que vi yo del Dorado me pareció muy peculiar y te podía contar una anécdota de lo que tú me dices. Es que Klaus Kinski se puso a luchar contra uno de los, en una de las escenas, era un hombre que no estaba muy bien de la cabeza, y en vez de dar un espadazo simulado para dar la sensación de realismo, lo hizo tan real que por poco parte la cabeza de uno de los indios que allí estaban, y estuvo a punto de romper un casco, ¿no? ¿No fue así?
Bueno, en realidad no era un indio, era uno de los figurantes con los cuales estaba luchando Aguirre, y estuvo a punto de matarlos, se salvó solamente porque llevaba un casco bastante bueno. Con lo cual, pues eso nos indica bastante el carácter de Klaus Kinski, y lo que le voy a decir ahora mucho más. Pues después de una... cuando terminaban el rodaje de las escenas, se bebían bastante. Entonces un día al amigo Klaus no se le ocurrió otra cosa que coger un Winchester y empezar a disparar sobre una tienda de campaña que estaba ocupada. ¿El resultado cuál fue? Que le dio en el dedo a uno de los extras, o de las personas que integraban el equipo, creo que fue un extra. Y la verdad es que prácticamente le arrancó la punta del dedo. Así que Werner Herzog confiscó la escopeta, y hoy en día todavía está en su casa. Tengo muchas anécdotas, pero hay que ir abreviando un poco. A ver, la película ocupa el puesto 46 en la lista de películas más importantes de todos los tiempos de la revista Entertainment Weeklies, yo qué sé, bueno, esto es una cosa un poco rara.
English Mountains.
Normalmente lo hago mejor, pero bueno, sí. Es una revista de los Estados Unidos, da igual, si ustedes no la van a leer. Según Herzog, Klaus Kinski aseguró que iba a abandonar el rodaje en mitad de la selva. Así que el director cogió una pistola y amenazó con pegarse un tiro si este se iba del rodaje. En una entrevista posterior, Herzog dijo que estaba preparado para suicidarse si hubiera hecho falta. Kinski dijo que solamente estaba fingiendo, pero Herzog lo negó. Con lo cual parece que al final no terminaron muy amigos, aunque hicieron 15 películas juntos. Y la otra es que en los títulos de crédito se dice que la película está basada en el diario de Fray Ginés de Carvajal. Herzog dijo posteriormente que esto se lo había inventado para dar credibilidad a la historia, pero lo curioso del tema es que el diario de este monje existe realmente, aunque él no participó en la expedición de Lope de Aguirre. Estuvo en la selva, pero 20 años antes de que lo hiciera este conquistador español, que en realidad no era un conquistador, era un capitán del ejército español, pero que organizó esta expedición. En realidad no conquistó nada.
Bueno, por último voy a hablar de una película, la primera película que vi yo en VHS. Antonio, ¿tú te acuerdas de ese formato?
Sí, todavía lo tengo en mi casa, tengo un vídeo y veo muchas películas. Bueno, muchas, pero tengo, sí, a mí me gustan.
¿Tú te acuerdas de Tras el corazón verde?
Sí, claro que me acuerdo, con Kathleen Turner y Michael Douglas.
Pues sí, efectivamente. Fue una película dirigida por Robert Zemeckis, sobre todo conocido por ser el discípulo de Spielberg y por la trilogía del Regreso al Futuro. El productor es Michael Douglas, como en muchas ocasiones, y como hizo también su padre en algunas películas, fue él el productor. El argumento es bastante sencillo. John Wilder es una escritora de novelas románticas que debe viajar a Colombia para rescatar a su hermana que ha sido secuestrada. Sin haber salido nunca de la gran ciudad, no tarda en ponerse en peligro. Es entonces cuando conoce a Jack Colton, un aventurero y vividor que le ayudará, a cambio de unos cuantos dólares. Seguramente no será considerada una de las grandes películas sobre el género de aventura en la selva, pero tiene un formato ideal para pasar un buen rato. Digamos que se trata de una comedia de aventuras que se desarrolla en un entorno, digamos, amazónico. Corresponde a una época, en los 80, donde este tipo de películas tuvo su auge, con películas como, por ejemplo, la de Richard Chamberlain, en sus películas de Quatermain, como La ciudad perdida del oro, Las minas del rey Salomón. Por cierto, Antonio, tú sabes que se han hecho varias versiones del Rey Salomón, ¿no es verdad?
Sí, se han hecho unas pocas. Hay una que yo no he llegado a verla, pero debe ser bastante curiosa, que se llama Las minas del Rey Salmonete, de unos cómicos...
De Abbott y Costello, ¿no?
Sí, que en Estados Unidos eran muy famosos. Y decir eso sí, que esta película es del año 84, entonces no estamos hablando de una gran película, de una película excepcional, pero yo creo que películas modernas como Indiana Jones, la saga de Indiana Jones, y otra que hace ahora mismo se ha estrenado, creo que es la segunda parte, que protagoniza Nicolas Cage, que lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama la película, que él es el hijo de un profesor de universidad que también tiene que encontrar tesoros.
La búsqueda,
exactamente, The Quest. Yo creo que todas estas películas que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, Salvando las Diferencias, Piratas del Caribe, que es una gran película de aventuras, le deben un poquito a películas como Tras el Corazón Verde y otras que se hicieron en los años 80.
Sí, Tras el Corazón Verde fue, digamos, por decirlo así, fue inspirada en Indiana Jones. Fue como tratar de hacer una especie de Indiana Jones en versión comedia, ¿no? Hay que decir que Kathleen Turner y Michael Douglas al menos protagonizaron 3 películas juntos. La segunda parte de Tras el corazón verde, que era La joya del Nilo, y otra que hicieron también, que era La guerra de los Rose, que esa sí que es una película bastante, bastante mediocre. E incluso La joya del Nilo tampoco creo que merece la pena perder el tiempo viéndola.
Bueno, te hago un pequeño inciso. La guerra de los Rose es una comedia dramática sobre las peleas continuas de un matrimonio, más drama que comedia, pero La joya del Nilo es una copia de Tras el corazón verde, porque hasta ella también es escritora, la protagonista, que se hizo para aprovechar el éxito de la primera. Y bueno, yo creo que Kathleen Turner, pues la verdad, tuvo una época muy buena en la que hizo grandes películas como Fuego en el cuerpo, de Lawrence Kasdan, y La pasión de China Blue, de Ken Russell, aunque las dos son un poco morbosillas, pero bueno, ha hecho películas muy importantes y luego se fue diluyendo como una Carillo, que es algo que también le pasa a algunos actores.
Sí, hay que decir que en esta película ambos actores protagonistas están correctos. Y bueno, decir que como siempre Danny DeVito hace de Danny DeVito. Y ya, Antonio, ¿qué te parece si terminamos con una frase de una película?
Pues sí, porque hoy no lo habíamos dicho, se nos está echando el tiempo encima, Víctor.
Ah, se nos está echando el tiempo encima.
Sí, ya se nos ha echado, sé que vamos a terminar. La frase es la siguiente: yo soy la ira de Dios, si quiero que los pájaros caigan de los árboles, caen. Klaus Kinski en Aguirre, la cólera de Dios, dirigida por Werner Herzog en el año 1973. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo programa 8.
Bueno, hasta la próxima.